Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes. En estos momentos son las 3 y 25 minutos de la tarde. Alfredo García fue durante 18 años dirigente del Sporting de Gijón. Allí trabajó a las órdenes de 6 presidentes y continuó con sus responsabilidades incluso cuando el equipo descendió. En algunos aspectos, su paso por el Granada, recordemos que este señor es el director general del club, puede asemejarse al que desarrolló en el conjunto asturiano, donde la pérdida de categoría no parece ser, al menos por el momento aquí en Granada, un motivo para que abandone el cargo. Igual sucedió en el Sporting de Gijón. Pablo Acebo, desde COPE Asturias, va a analizar ahora un periodo dilatado de tiempo en el que el mandatario ejerció su labor en el conjunto del Molino, con algún paralelismo, como ahora veremos. En el Granada, el objetivo debe ser ahora mismo la planificación de la próxima temporada, lamentablemente en segunda. Entre los jugadores que pueden ser de interés para la categoría y que no tienen contrato en vigor para la próxima campaña, se encuentra el guardameta Batalla, con el que pueden haber ya comenzado los contactos para una renovación. Al parecer, el argentino desea conocer con anterioridad el esquema de la plantilla que se plantee para la próxima campaña. A nosotros también nos gustaría, y a muchos aficionados también, conocerlo. Una de las claves es saber, en esta temporada próxima, la 24-25, cuál es el entrenador que dirija al equipo. Como venimos informando en COPE, se barajan las opciones de la continuidad de Sandoval o la contratación de un nuevo técnico, para lo que se encuentra bien posicionado Pacheta. En muchos sectores, aquí mismo se ha expresado más de una ocasión en ese sentido, se desea el retorno de Diego Martínez, pero la opción actualmente no es viable. El gallego ya dijo no a una sustanciosa oferta económica que le presentó en su momento Sofía Jam, que también es ahora mismo la presidenta del Granada, una opción para su renovación que él desechó, aunque hay que recordar que en aquel momento en el currículum de Diego Martínez no estaban los ceses en el Español y en el Olympiacos en griego. Ambas actuaciones han podido hacer descender sus exigencias, que parece que más que económicas entonces eran deportivas. Y también digo yo, su caché. No es lo mismo la primera que la segunda, y me da la sensación de que no es lo mismo ese Diego Martínez al que proyectó el Granada al estrellato al actual. En su paso por el fútbol profesional, el único triunfo rotundo de Martínez ha sido aquí en el Granada, donde se ha convertido en uno de los mejores historiadores de la historia del club, uno de los mejores entrenadores de la historia del club, solo superado por el mítico Joseito. Por cierto, que Diego Martínez ha sido designado en la jornada de hoy como entrenador de la selección regional gallega. Recordemos que nació en Vigo. Va a disputar este combinado un encuentro ante Panamá. En el terreno deportivo, que tiene una relativa importancia, ahora de lo que se trata es de evitar quedar el último clasificado, que eso también tiene trascendencia económica por la prima del descenso, en ese terreno Sandoval continúa preparando el partido de este domingo frente al Alavés, en el que otra vez vuelven a ser duda Uzuni y Lucas Boyé. Y hoy se ha conocido un horario más de los partidos en que todavía le restan al Granada en esta liga. Es la visita al campo del Sevilla, será el domingo 5 de mayo a partir de las 9 de la noche. De esta manera, el calendario en el que tenemos día y hora fijado es el siguiente. Este domingo, 4 y cuarto, Granada a la vez. Viernes 19 de abril, Atleti de Bilbao, Granada a partir de las 9 de la noche. El domingo 28 de abril, Granada, Osasuna, 4 y cuarto. Y el domingo 5 de mayo, 9 de la noche, Sevilla-Granada. Preocupación en Covirán. Hablamos ahora de baloncesto. No tanto por la posición en la tabla, que tampoco es que sea muy holgada, como por el rendimiento de sus principales jugadores, o al menos los de mejor currículum. Son hombres que han estado en NBA. Cristiano Felicio ha bajado de forma considerable ese rendimiento, que en otros momentos fue muy importante. Y Bulbarto, la estrella que vino, no termina de adaptarse al baloncesto español y solo faltan 6 jornadas para que concluya la liga. 6 jornadas que se pasan volando, y a lo mejor antes de que se adapte a la competición Wilburton. Desde luego, el fichaje por el momento no parece ser muy afortunado. En la clasificación, el corte del descenso lo marca ahora mismo Obradoiro, con una victoria menos, pero Granada le tiene ganado el básquet. Ya verá, tiene un hipotético empate, quedaría por delante el equipo de Pablo Pin. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Granada y en COPE Guadix. Continuamos en unos segundos a las 15:30 con nuestra programación habitual.
Si quieres ser maestro con plaza, Tecnoszubia Oposiciones. Abierto el plazo de matrícula del curso 2024-2025 para las oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnoszubia Oposiciones.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Impulsa tu negocio hacia el nuevo desafío digital. Con el ERP Sage X3 podrás gestionar empresas nacionales e internacionales, unificar procedimientos y obtener estudios analíticos de costes y rentabilidades a nivel de sociedad o grupo. Acorem, metodología basada en más de 20 años de experiencia, te ayuda a implantar el ERP más completo del mercado. Acorem, la consultora acorde a ti.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid, un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les habíamos dicho a todos ustedes, vamos a hablar de Alfredo García Amado, el director general actual del Granada, que parece lo puede ser también en la próxima temporada. Y vamos a analizar un periodo interesante de su biografía, el que transcurre entre 1997 y 2015. Son 18 años en los cuales está en el Sporting de Gijón, unas veces como gerente, otras como director general. Y para analizar esta labor, que no es mucho menos de un pasado remoto, sino de un pasado, si apuran, reciente, tenemos comunicación con Pablo Cebo. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la labor de Alfredo allí en Asturias. ¿Hay buen recuerdo de él? ¿No hay buen recuerdo de él? Porque lo cierto es que deja al equipo en primera división.
Sí, pero el recuerdo no es bueno de Alfredo García Amado en Gijón. Es verdad que él llega en 1997, como decías. El Sporting ya estaba en una situación complicada. El Sporting ya, por aquel entonces, debía muchísimo dinero. El Sporting vende a David Villa para tratar de liberar deuda. El Sporting está en segunda división y vive momentos muy complicados. Es verdad que él no llega en una buena situación del club en 1997. El Sporting, él llega como gerente, él llega sin responsabilidades. Y poco a poco comienza a coger poder en el club. Él, cuando debuta, digamos, como director general, lo hace con Manuel Vegarango, un presidente importante en la historia del Sporting. Él conoció hasta 6 presidentes en la historia del Sporting. Y con Manuel Vegarango, que es un poco su mentor, pues es cuando empieza a adquirir de verdad responsabilidad, ¿no? En cuanto al bagaje deportivo, en todos esos años que está en el club, él lo coge, digamos, en segunda y pasa por primera división 2 veces. Pero los pasos de primera del Sporting por aquella época, uno es con Manolo Preciado, el otro con el Pito Abelardo, y en Gijón siempre se separa un poco el mérito que tuvieron aquellos equipos y aquellos entrenadores con la labor que hacía el club. Es decir, el Sporting no tenía buenas plantillas, el Sporting no fichaba bien, el Sporting contraía deuda y consiguió subir a pesar de todo aquello, ¿no? A Preciado se le consideraba un héroe en Gijón por eso, ya no solo por el ascenso, sino por mantener al club 4 años en primera división, Y después, en la época del Pito Abelardo, pues más de lo mismo, ¿no? Abelardo sube con todos los problemas económicos que tenía el Sporting, sube a Primera División con aquel famoso Sporting de los Guajes, y los problemas económicos, evidentemente, vienen derivados de una gestión de la familia Fernández y, por supuesto, de García Amado como director general, que seguramente no fue la ideal. Por eso el recuerdo, volviendo un poco a la pregunta, sí. No es del todo bueno, ¿no?, de García Amado en Gijón.
Es decir, cuando él deja al club, ¿había aumentado la deuda con respecto al momento de su llegada? ¿O no?
Bueno, a ver, el paso por Primera División te ayuda, ¿no? Entonces, al final es verdad que el Sporting, los pasos por Primera le ayudó, pero claro, cuando sube el Sporting con Preciado y está 4 años en Primera División, estamos hablando de que en 2014 el club, ya en Segunda División, hace una rueda de prensa a principio de temporada y informa de que hay una sanción de la Liga por la cual en el verano de 2014 el equipo no va a poder fichar. Bueno, pues eso es lo que se encuentra el Pito Abelardo, un equipo en el que no puede fichar por problemas de deudas, que la Liga le sanciona, no pueden fichar en todo el verano y tienen que tirar de chavales de mareo, chavales de la casa, por eso se le llama el Sporting de los Guajes. Por lo tanto, el paso por Primera ayuda, pero después la situación se vuelve insostenible, ¿no? Por lo tanto, tú fíjate las deudas que podría tener el Sporting para que la Liga le sancione, para que no le deje fichar en un verano completo. Bueno, pues a todo aquello se repuso aquel Sporting de Abelardo con chavales que, insisto, venían de casa de mareo la mayoría, y con aquello suben un ascenso histórico quedando segundo y con solo 2 derrotas en toda la temporada.
Claro, pero la situación económica del club y la gestión parece que no gustó mucho.
No, por motivos evidentes. Claro. Es que, te digo más, el Sporting, si no sube aquel año, que fue un ascenso histórico porque nadie se lo esperaba, el Sporting va a descender administrativamente. Tenía deudas con jugadores que tuvo que negociar, tuvo una situación muy complicada, tuvo que aplazar pagos con Hacienda. El Sporting tenía una situación muy complicada a nivel económico.
Entonces, y conducida por García Amado, aquella situación. Conducida, ¿cómo? Como digo, conducida la situación por García Amado. Yo me atrevería, sí, a definirlo, sí, con los datos que nos has dado, como una persona que es capaz de sobrevivir a 6 presidentes y que sobrevive incluso a descensos del club. El club desciende y él continúa con sus responsabilidades, ¿no?
Sí, bueno, incluso también a ruinas económicas, como te digo, ¿no? Es decir, al final sí, es una persona que ha estado mucho tiempo ahí, que ha sido mano derecha de varios presidentes y que efectivamente aquí en Gijón sobrevivió a varias situaciones, y que él dice, ¿no?, que se fue de Gijón en Primera División y que quiso dejarlo en Primera y que claro, pero es que el mérito de aquel Sporting en Primera fue de los jugadores de aquel equipo histórico y del Pito Abelardo, que hizo una labor excepcional, no del club y de la gestión, que, como te digo, tenía el club sin fichar por una sanción de la Liga por las deudas que tenía.
Pues muchísimas gracias. ¿Quieres añadirnos algún dato más que pueda ser de interés para conocer más en profundidad la labor de quien ahora es director general del Granada?
No, desearos mucha suerte, Jorge, que tengáis mucha suerte y que espero que la labor de García Amado sea mejor en Granada de lo que fue en Gijón.
Y el año que viene nos veremos en la misma categoría, casi con toda seguridad.
Muy bien, un abrazo.
Venga, hasta ahora. Se podrán componer más capítulos en torno a la biografía de Alfredo García, el actual director del Granada, director general, cuando, por ejemplo, viajemos hasta Córdoba. Y aquí sigue escribiendo páginas de su vida. Vamos a analizar la situación con diferentes compañeros que nos esperan en la jornada de hoy, como son, de un lado, José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal, de otro, Miguel López, de Granada Digital. El primero con el que contactamos es el dicho en lugar número uno, José Ignacio Cejudo. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Por aquí, ¿no? ¿A ti te da la sensación de que, como en Gijón, Alfredo García va a sobrevivir al descenso del Granada, incluso ha sobrevivido hasta presidentes? Puede cambiar Sofía, pero quien parece que no cambia nunca cuando aparece Alfredo es su persona.
Pues no lo sé, Jorge, esa es una de las grandes interrogantes que tenemos por delante en las próximas semanas, y ojalá que no sean muchas, ¿no?, con lo que tarde en dilucidarse todo esto, cómo el Granada rearma su estructura. Desde luego todo apunta hace indicar que va a haber movimientos, va a haber cambios, así lo dice también la tradición con la actual propiedad china del club, ¿no?, que viene a reflejar que su manera de por lo menos transmitir que aprende de los errores es destituir ejecutivos, pero nadie sabe qué puede terminar pasando ni con Alfredo García Amado, ni por supuesto con Mateo Toñosi, ¿no? Todo lo sabremos con el paso de las semanas. Desde luego Alfredo se ha mantenido como un hombre de club, ha arropado a Sofía en todo momento y parece próximo a la propiedad asiática, pero no sabemos si para empezar hay cambios con Sofía, hasta dónde puede extenderse.
Son circunstancias distintas, entiendo yo, porque Alfredo ha ido poniendo cortafuegos conforme han ido pasando las cosas mal, pues que si el entrenador cambia, que si cambia el director deportivo, en fin, los cortafuegos que ha ido poniendo, y además su biografía señala su capacidad de supervivencia, tal y como hemos podido escuchar. Pero si tú tuvieras que tomar una determinación, y no me digas que no conoces el paño, porque lo conoces un poquito más o mucho más que los que van a tomar, me parece a mí, la decisión, que no tienen muchísima experiencia en torno a esto. Yo creo que cualquier aficionado tiene bastante más ventaja a la hora de analizar la realidad que los actuales dirigentes del club, al menos es mi opinión. Si tuvieras tú señalar, ¿qué harías? ¿Apartarías al señor García? O también está la opción de lo de Mateo. El problema de Mateo es que no le podemos reconstruir una biografía como director deportivo, puesto que el Granada es el club en el que está debutando, casi le estamos pagando el máster para ello. ¿Tú qué harías?
Yo te agradezco, Jorge, tus palabras, pero...
Pero que no es por mí, no...
Muy mal andaría el club si yo tuviese más información a la hora de evaluar a Alfredo de la que tiene
bueno.
De tomar la decisión.
A lo mejor es que anda muy mal.
A mí me resulta particularmente difícil, Jorge, y evidentemente pues tengo algo de conocimiento, ¿no?, de lo que se cuece detrás,
algo.
Pero me resulta muy difícil evaluar la labor de Alfredo, más aún que la de un director deportivo, ¿no?, que sí se puede someter a juicio por sus decisiones de respecto a entrenador, respecto a jugadores, ¿no? Alfredo, lógicamente, en ese aspecto está a un segundo plano relativo, ¿no? Porque ya vemos cómo en el caso de Sandoval, sin ir más lejos, pues es él quien apuesta principalmente, ¿no?, por este candidato. Pero sí que hay algo, una lógica, que es que creo que el Granada no ha aprovechado una situación idílica, que es la de los tres ascensos de la temporada pasada, para progresar como club, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso puede ser responsabilidad de un director general como Alfredo García Amado, ¿no? A mí me habría gustado aprovechar esa situación para haber acordado una concesión a largo plazo de los Cármenes. Es verdad que con Alfredo se ha emprendido la segunda fase de las obras en la ciudad deportiva, pero creo que el club lo podría haber aprovechado mejor este momento, ¿no? No sé hasta qué punto es responsabilidad de Alfredo, y por eso digo que quiero ser precavido a la hora de evaluar su labor, pero ya digo, ¿no? Me resulta más sencillo a lo mejor evaluar a un director deportivo por evaluarlo lo meramente,
es que es fácil,
lo que meramente os sucede sobre el campo, que una labor como la de Alfredo.
Lo de Mateo es fácil de analizar porque está a la vista de todos. Lleva razón que el otro es más complejo. Lo mismo es un crack en la economía, no vaya usted a saber en qué.
Ahí voy.
Y no nos damos cuenta, porque son materias bastante más ocultas. José Ignacio, muchas gracias por atendernos. Te seguimos leyendo. Un abrazo enorme hasta ahora.
Muchas gracias a ti siempre, Jorge. Abrazos.
:43. Vamos a continuar pulsando opiniones después de esa biografía que nos han leído nos han leído metafóricamente, ¿no? Desde Asturias. Lo iremos otro día con la biografía del director general en Córdoba. Vamos a saludar a Miguel López. Un saludo, Miguel, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, aquí estamos ya. Tertulia contigo.
Te oigo recortadito, a ver si tenemos una mejor ubicación y podemos disfrutar de tus conocimientos sobre esto. Como le decía hace un rato al compañero José Ignacio Cejudo, yo creo que cualquier aficionado tipo medio tiene más elementos de juicio que los que tiene la actual cúpula del Granada. No digo que ellos no conozcan la realidad, que la conocerán muy bien, pero me refiero en cuanto a juicio, en cuanto a conocimientos deportivos. ¿Tú qué harías en medio de todo esto? Alfredo García sí, Alfredo García no. Mateo Toñosi sí, Mateo Toñosi no. Porque, bueno, la presidenta también puede estar en entredicho, pero es que para lo que pinta la mujer tampoco la vamos a poner. Desde mi punto de vista, pinta poco. A lo mejor toma alguna decisión, pero la desconozco, ¿no? Pero de estos dos personajes, que sí parece que tienen una función bastante ejecutiva, ¿tú qué harías?
Que probablemente ese sea el problema del Granada, ¿no? Que no sabemos lo que pinta la presidenta, ni lo que pinta Alfredo, ni las cuotas de poder que hay en el Granada, quién manda más o menos, ni quién dirige más o menos. Y ese es un poco en la ambigüedad y en la sombra en la que el club se mueve y lo que hace que bueno, pues nadie sepa muy bien de dónde, a quién hay que atribuir más o menos responsabilidad de lo que suceda. Yo la verdad que creo, más allá de lo que yo haría, yo lo que haría es una limpia con todos, esa es la verdad. Para mí no han demostrado capacidades suficientes para seguir al frente del Granada. Creo que la planificación a todos los niveles ha sido muy mala. Coincido con Cejudo, por ejemplo, en que no ha habido mano izquierda para cerrar una concesión de los Cármenes a largo plazo, ya no aprovechando el triplete de ascenso, sino en todo este tiempo con un equipo de... ¿Perdón?
Sí, sí, te oímos perfectamente, ¿eh?
Es que creo que había, que me ha parecido que había ahí como un eco, pero no. No, que no ha habido esa mano izquierda y eso sí que atañe, ¿no?, a la dirección general del club. La dirección deportiva se ha demostrado mala, se hizo un esfuerzo importante en el mercado de invierno y se ha demostrado que lo que ha venido era igual o más o menos igual que lo que había,
con un par de excepciones, Bruno y Batalla, los primeros que vinieron y ya está, ¿no? Esa es la única excepción.
Sí, sí, sí. Augusto Batalla, no te he oído muy bien lo que has dicho, pero bueno, entiendo que
Bruno Méndez
iba por la línea. Dime.
Te decía que el segundo era Bruno Méndez, que también el hombre algo ha aportado, pero los demás entre igual o inferior a lo que había.
En efecto, íbamos a decir los dos nombres, Bruno Méndez y Augusto Batalla, ¿no? Pues sí, y por lo demás, pues como tú comentas, ¿no? Igual o parecido a lo que había antes, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente todas las áreas de dirección del club parece que han fallado. Y la última responsable o los últimos responsables son la propiedad y la presidenta Sofía Yang. Como a esto evidentemente no lo vamos a poder cambiar de momento, o eso parece, si la pregunta va sobre estos dos dirigentes en cuestión, pues mi sensación, mi opinión es que sí, que no han cumplido con el objetivo y con su misión. Lo que va a pasar, yo no lo sé. La experiencia te dice y el run run te dice que sí, que algún cambio debe haber, ¿no? Algún movimiento tiene que haber, que se está agitando el saco y que algo puede suceder, pero de momento, como lo que reina en el Granada es la pura incógnita, pues ahí estamos.
Los que parece que no van a variar son los asesores de la presidencia. Me acuerdo de la foto del último descenso del equipo, donde por fin hacía una relativa situación pública el señor Aranguren. Ese nadie lo cuestiona, porque tampoco sabemos muy bien a qué se dedica.
Bueno, son los que más... son los que siempre más tienen que ganar, ¿no? Porque son los que toman muchas decisiones, pero casi nadie los ve. Y como tú dices, muchas veces no se sabe tampoco muy bien a qué se dedican. No sé qué... Si te soy sincero, yo desconozco qué planes tienen a ese nivel. Pero bueno, lo que está claro es que va a hacer falta un cambio en la fontanería del club. Porque si lo que se ha visto hasta ahora... ha demostrado, bueno, no es que se haya equivocado en la gestión deportiva, no es que haya habido fallos en la gestión deportiva o en la gestión general del club, es que se ha hecho muy mal el trabajo, tarde, mal y bueno, y con resultados además que se han demostrado deficientes, no, más que deficientes. Hoy leía por ahí que el Granada ha superado ya el número de jornadas que ha estado en descenso respecto al equipo que bajó la última vez a segunda división, pues con eso, y queda todavía, no sé si son 7 jornadas de liga, pues imagínate.
Lo de la ONU fue menos duro que esto, y fíjense que aquello fue a veces un espectáculo a nivel nacional. Muchas gracias, hasta ahora.
Gracias, Jorge, a ti, hasta ahora.
Nos queda la última opinión. Miren, nos vamos a marchar hasta un lugar de la geografía provincial de Granada, donde están reunidos veteranos del Granada Club de Fútbol. Y claro, entre otras muchas cosas, o fundamentalmente, hablan de este subgranada. Y como portavoz tenemos a Antonio Toni Ocaña. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Jorge y demás oyentes.
¿Lo estáis pasando bien? Que es lo primero que hay que preguntarse.
Siempre con esta gente siempre se pasa muy bien porque hay muchas anécdotas que contar, revivimos momentos entrañables y debatimos sobre lo que está pasando y el porvenir que tiene esto.
¿Y todavía os quedan anécdotas nuevas que contar, Tony?
Siempre se cuenta, se repite muchas veces, claro. Cuando nos tomamos dos copillas de vino, además siempre se repiten algunas cosas.
La memoria.
Pero bueno, siempre hay historias nuevas, ¿no? Como el libro de Pepe Macaná, etcétera, sí, etcétera. Hay muchas cosas nuevas.
¿Está ahí Pepe?
No, Pepe no ha venido. Iba a venir, pero al final no ha venido.
Pues mañana lo vamos a tener aquí en Deportes Cope Granada, el libro contando su historia, uno de los jugadores con más carisma de este en Granada. Y eso que nunca militó con el equipo en primera división, pero es una persona con un carácter especial y su paso por el Real Madrid también lo marca. Habéis debatido sobre el Granada del presente. ¿A qué conclusiones habéis llegado en el debate? Porque parece que algunos es que no quieren ni volver a verlo hasta la próxima temporada, de lo que sufren.
Bueno, que la verdad es que sufrimos mucho, sobre todo hablo por mí, por mi persona, que lo vivo mucho. Entonces, pues, que en estos últimos partidos, pues la verdad que no espero nada. Ya espero que intenten hacer lo mejor posible para hacer una planificación importante para el año que viene. Se está hablando de algunos entrenadores, hemos estado hablando de Francisco, Pacheta, etcétera, etcétera.
¿A ti cuál te gusta?
Pacheta, yo creo que Pacheta sería un buen entrenador y Francisco tampoco es malo para segunda división. Son entrenadores que han subido equipo a primera división. Uh-huh. O sea, después depende de los jugadores que contrates, si estabiliza un poco algunos jugadores que hay en la actual plantilla y refuerza bien, pues yo creo que de nada, con el presupuesto que puede tener el año que viene, pues se puede hacer algo bueno, ¿no?
Y la opción Sandoval, que está ahí sobre la mesa, también tiene ascensos.
Pues bueno, nadie ha hablado de que continúe Sandoval, la verdad, no te puedo decir. A mí, no lo sé, no te digo que me guste o que no me guste. Yo creo que para mí personalmente, Pacheta sería mejor opción. Pero bueno,
¿y
no
por
tengo
qué?
Nada en contra de Sandoval. Sí, no
pero,
tengo nada en contra de...
¿Pero por qué? Dime, ¿qué te gusta
que
de
no hubiera,
Pacheta?
Yo no lo hubiera traído este año, si es que lo que han hecho este año de cambiar, yo no hubiera echado a Paco López, ya te lo dije el otro día.
Claro,
es que lo que tenían que haber traído algunos jugadores en condiciones y haber mantenido al entrenador, porque la culpa realmente no era del entrenador, creo yo, porque la planificación fue nefasta desde las bases. Entonces el entrenador se encontró con una plantilla que no estaba bien equilibrada. Entonces ahí viene, yo creo que viene todo ahí.
¿Y qué te gusta de Pacheta? ¿Por qué es el que está en número uno en muchas quinielas, entre ellas la tuya?
Un entrenador que tiene coraje, sabe lo que es la categoría, es una persona que puede estabilizar este equipo, creo. Después ya veremos, es que apostar por un entrenador se tiene que apostar con una base, entonces la base es buena. Después depende, ya te digo, de la estructura del equipo.
Pues te dejamos que sigas departiendo con los buenos amigos de los veteranos del Granada. Un abrazo, Antonio, hasta ahora.
Un abrazo de parte de todos.
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Este domingo hay especial Tiempo de Juego Granada. Desde las 4 menos cuarto de la tarde te contamos el Granada a la vez en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran HP Elevación, Funeraria Romero, Framacar y Academia Teva.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y la Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Buscando la casa de tus sueños? Grupo Reycar la tiene en urbanización con piscina, eficiencia energética A y a 3 minutos a pie de la parada del metro Fernando de los Ríos en Armilla. Entrega final del mes de abril. Solicita visita a la promoción antes del 15 de abril en gruporeycar.com. Es tu oportunidad. No esperes más. Grupo Reycar, construyendo tranquilidad.
Flexicar, muy flexi. muchos cars.
En FlexiCar.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Seis jornadas para que concluya la Liga ACB, seis jornadas que van a ser complicadas para Covirán, pero no parte mal. No obstante, están sucediendo fenómenos que son extraños o difíciles de entender. Me explico. Es extraño lo que le está pasando a Cristiano Felicio, que a veces da la sensación de que no solo ha bajado el rendimiento, sino también los brazos. Y es difícil de entender que se fiche a un tal Will Barton con el cartelón que venía, y que todavía esté adaptándose al baloncesto. Son ya 3 partidos al baloncesto español, se sobreentiende. Son 3 partidos ya y apenas ha jugado unos minutos. De tal manera que si un equipo cogido con pinzas por cuestiones económicas, como es Covirán, tiene fuera de juego a sus 2 principales hombres, como pueden ser Cristiano Felicio y Will Barton, pues deberíamos de preocuparnos, no tanto por la clasificación, donde está el corte del descenso, una victoria por debajo, que es la que marca ahora mismo Obradoiro, pero este equipo es un conjunto al que Granada le tiene ganado el básquet a Berat. Y están surgiendo todo tipo de críticas. Yo creo que hay una crítica muy fácil. Y ¿qué ha pasado con Will Barton? Vaya apuesta, ha salido muy mal, era muy arriesgada. Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Pues vamos a ir por partes. Cristiano Felicio, a lo mejor es que tiene un problema personal y no lo sabemos.
Sí, la verdad que el bajón que ha pegado Cristiano durante la temporada en este momento es muy importante y bueno, y no tiene la seguridad que nos ha dado en otros partidos. Falla algunas canastas que son incomprensibles debajo del aro. Y bueno, aunque en defensa siempre ha sido no ha sido lo más fuerte suyo, tampoco está a buen nivel. Entonces sí, puede ser que tenga algún problema personal o un bajón físico, pero no está rindiendo como se espera de lo gran jugador que él.
Claro,
que
y, llega Will Barton, que un poco más y le íbamos a poner un arco triunfal de entrada, y no acaba de adaptarse. Ya son 3 partidos, muchos partidos para adaptarse, ¿no?
Bueno, hay que adaptarse a la liga, ¿no? A la competición nuestra, ¿no? La verdad que un buen jugador, el año pasado llegó Thomason y de momento se adaptó y nos dio unos triunfos que fueron decisivos para mantenernos. Este jugador pues no está jugando los minutos quizás que debiese jugar porque no lo ve a Pablo Ping en condiciones de darnos todavía lo que puede aportar, pero claro, con las jornadas que quedan, es que lo hemos fichado para que aporte y nos ayude a salvar la categoría.
Se buscaba un hombre que tuviera un final explosivo y por el momento es que no tiene ni principio explosivo. ¿Hay críticas hacia Pablo Ping? ¿Son fundadas o infundadas, Pedro?
No, bueno, Pablo Ping lleva una trayectoria desde el principio con el equipo y tiene todo mérito, ¿no? La ha subido a CD, lo ha mantenido en ACD, lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues ahora mismo, claro, ya después de los cambios de tanto jugador, de los refuerzos que vienen, de otros que se han ido y tal, pues alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Pero que yo creo que Pablo Ping está capacitado, como lo ha venido demostrando, y es un buen entrenador y no creo que sea el problema de Pablo Pi.
¿Y el equipo sin Cristiano y sin Barton puede dar la campanada de la permanencia?
Yo creo que nos vamos a mantener. De hecho, lo he dicho toda la temporada, sí, que hay más plantilla que el año pasado. Tenemos la ventaja de que le tenemos el Vázquez Haberá ganado a Obradoiro, que es decir, que estamos una victoria por encima, y que son dos con este Vázquez Haberá, y al Breogán lo tenemos que recibir aquí en Granada, que perdimos de 6 puntos, sería muy importante ganarle el partido por encima de esos 6. Yo creo que ganando a Breogán aquí por encima de esos 6 está casi asegurada la permanencia, y hay otros partidos que tenemos decisivos con el Palencia, que yo al Palencia ya lo doy prácticamente en 6 jornadas con las victorias que lleva, lo doy por descartado. Entonces yo confío mucho en la permanencia del equipo y apuesto por ella.
Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a las 4 en punto.